Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre... Quizá el pretexto, porque hoy quería yo orientar el tema de una forma diferente, ¿no? Todas las grabaciones, estas han sido extraídas originalmente por mí de discos de 78 revoluciones por minuto.
Aquí, en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Chapultepec es la ilusión de aquel florido del placer, en donde vibra de emoción el corazón de la mujer. Sus ahuehuetes pueden ser mudos testigos del ayer, de un tiempo hermoso que ya se fue. Chapultepec es la ilusión, ver que el florido del placer, en donde vibra de emoción el corazón de la mujer. Sus ahuehuetes pueden ser mudos testigos del ayer, de un tiempo hermoso que ya se fue.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy se encuentran nuevamente aquí para realizar este podcast José Rabanal, Pepe Rabanal para nuestros oyentes. Nos tiene acostumbrados, una maravilla, ya lo comprobarán en cuanto empiece a desarrollarlas. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, buenas tardes de aquí desde Badajoz en este momento.
Eso, con solito, ¿no?
Y decimos como en el show de Truman, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿no?
Exactamente.
Así que sí, tenemos sol, pero este tiempo de estos días ha sido para mí malísimo.
Malísimo, muy malo, lloviendo a mares.
No, porque ha llovido, pero luego hacía un calor tremendo. Hemos tenido una especie de medio verano, luego hemos tenido días de invierno.
Nevando, o sea que... aquí ha nevado, en la sierra, pero mucho. Eso, además.
Para que os divirtáis, para que os vayáis a esquiar ahí a hacer Sevilla.
Sí. ¿No? Ya te digo, qué barbaridad. en fin, pues nada, a ver con qué vamos a comenzar hoy.
Bueno, pues hoy tenemos aquí unas protagonistas de musicales, ¿no? Que no son las protagonistas del programa. Me explico.
A ver, cuéntanos.
Son quizás el pretexto, porque hoy quería yo orientar el tema de una forma diferente, ¿no? Todas las grabaciones, estas han sido extraídas originalmente por mí de discos de 78 revoluciones por minuto, ¿no? Cada una tiene una nota y, en fin, todas son interesantes, pero nos sirven, como te decía antes, de pretexto para hablar un poco de lo que ha sido la historia del sonido, del audio, que en alguna que otra ocasión ya hemos comentado algo. Pero siempre es bueno recordar cuál ha sido la historia, el origen de la grabación del audio y sobre todo traerlo a un plano de la actualidad para comentar que precisamente hoy al audio no se le está... Me estoy refiriendo a las grabaciones históricas, ¿no?
Sí.
Tanto de artistas, de música, como documentos sonoros de voces, ¿no? No se le está dando la atención que debería dársele. Porque no sé si hemos comentado en alguna ocasión que nosotros actualmente ahora, si tenemos que hablar de Julio César, de Cleopatra o de personajes de tiempo más reciente, como pueda ser Goya, realmente el historiador tiene que lucubrar mucho.
Claro.
Porque se tiene que basar en fuentes, en documentos, tiene que investigar. Pero sin embargo, la historia moderna debería apoyarse mucho más en lo que es el audio y la imagen, porque va a ser la conservación de la historia viva.
Ah, claro.
No te va a servir de nada que venga un historiador y diga, porque en ciertos momentos el presidente del gobierno o el ministro tal dijo tal, ¿no? Porque es que la mayoría de las veces lo tienes grabado. Entonces hay que darle una conservación al audio que no se le está dando.
Claro.
Por ejemplo, aquí en Extremadura tenemos un fondo de audio que fue el de la antigua emisora SER, que lo cedieron los dueños, la empresa lo cedió a la Junta de Extremadura para 64.000 grabaciones históricas.
Y están, muertas de risa ahí, ¿no?
Están muertas de risa en un salón de la biblioteca, que ellos sepan, no se ha hecho nada, y eso pues claro, se deteriora. Y entonces pues yo siempre pongo estos ejemplos para justificar quizás un poco la dedicación que yo tengo a la conservación de las grabaciones antiguas.
Claro.
Y sobre todo para que la juventud, o sea, los jóvenes de hoy, las nuevas generaciones, sepan exactamente que hay vida más allá del anterior al MP3, ¿no?
Claro.
Y a todo lo que se lleva en el bolsillo. Antes, pues te comprabas un disco, un vinilo, lo mismo que cuando el público se compraba, que se decían placas, ¿no?
Sí.
Las placas de 78, y eso se conservaba, eso se tenía, y eso ha llegado hasta nuestros días, por eso las tengo yo. Pero ahora se graba en el MP3, y cuando no hace falta se borra y ya está, y se acabó, y a otra, ¿no? Uh-huh. Y se sustituye por otra. Entonces eso es un inconveniente que tiene también las nuevas tecnologías. Pero hablando, por ejemplo, para hacer boca, vamos a escuchar una interpretación extraordinaria de la cantante austriaca alemana Marta Eger, que nos interpreta el Ave María, y está extraído de un disco de Pizarra. Después hablamos un poco más.
Bien, pues vamos a escucharla.
Tranquilas aguas de ensoñación, hechizos y romances. Ay.
¿Cómo empezó esto del audio, la grabación del audio? Que fue una cosa muy perseguida por los científicos y por las empresas. La historia ha fijado que fue en 1877 cuando se produce la primera grabación de audio en el taller de Thomas Alva Edison en Estados Unidos y cuando inventa el fonógrafo.
Claro.
Pero realmente la cosa no es así, no es tan radical, ¿no? Inventa Thomas Alva Edison el fonógrafo y el audio está inventado, ¿no? O sea, la grabación. No, porque ya había habido experiencias anteriores. Por ejemplo, a un científico francés se le ocurrió coger un papel, teñirlo de carbón, ponerlo en un rodillo y hacer una serie de manipulaciones rarísimas y después grabó sobre ese papel ennegrecido por el carbón, grabó con su propia voz una célebre canción popular francesa que se llama Au clair de la lune, o sea, al claro de luna. Mon ami Pierrot, prêtez-moi ta plume, no, pour écrire un nom, ¿no?
Sí.
Pues esa se oye fatal, ¿no? La buscaremos un día y quizás la pongamos. Pero consiguió en ese papel grabar ese trocito de canción con su propia voz y reproducirlo. Lo de Thomas Alva Edison, bueno, pues había ya cosas, experiencias anteriores, y desde luego le dio un gran avance cuando inventa el fonógrafo, pero que lo inventa de casualidad. Como muchas cosas ocurren, ¿no?
Sí, 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 o sea, por supuesto.
Por ejemplo, el microondas se inventó también de casualidad, ¿no?
Ajá, porque no lo sabía.
Esa experiencia en un laboratorio, precisamente un trabajador del laboratorio, que era un físico extraordinario, pero que no había pasado por ninguna universidad, y se dio cuenta de que la pastilla de chocolate que tenía en la bata, en el bolsillo superior de la bata, se había derretido.
Se había derretido,
y
claro.
¿Y esto por qué ha pasado? Entonces vio ahí la conexión del microondas y de ahí salió. El microondas, que costaba el primero que salió, pues
una burrada.
$500,000 y ocupaba media habitación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero en fin, con esto del sonido, pues pasó exactamente igual.
Claro.
Creo que estaban trabajando, creo recordar, si la memoria no me falla, pero pues sí que voy de memoria, ¿no? Y estaban trabajando en un aparato de telégrafo, ¿no?
Ajá.
Un aparato de telegrafía. De estos que van con, no sé si habrás visto alguno en los museos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Con una tirita de papel y ahí se grababan los puntitos y sí, las cosas sí, y luego sí. Eso se retransmitía. Y entonces una de las máquinas que funcionaban con muelle para que dieran la vuelta el rollo de papel de telégrafo, ¿no? Pues se averió y empezó a ir a una velocidad extraordinaria. Y el arañazo que hacía la aguja se reproducía con unas interferencias raras, ¿no? En el pequeño bocinita que tenían, porque claro, pues el Morse va pipipino.
Claro, tal, claro, sí, sí, punto y raya y eso.
Y entonces vieron que podían coger hicieron un intento, o varios, y le salió bien. Cogieron un cilindro de metal y lo hicieron girar a una velocidad determinada, y sobre ese cilindro de metal una aguja arañaba un surco. Iba haciendo el surco. Luego progresaron un poquito poniéndole una bocina y haciendo ruidos y diciendo palabras, y luego se reproducía al revés, ¿no? Compensaron la velocidad con un volante de estabilidad que se llama para que sea constante, pero sonaba muy mal, prácticamente no se oía bien.
Claro.
Y ya se les ocurrió poner lo que se llamó cilindro de cera, y se realizó la grabación sobre el cilindro de cera, que se vendían después los cilindros en unos botecitos de lata, no muy decorados, así, que hoy son la gloria y la delicia de los vintage, ¿no?
Sí.
Daba opción a hacer una grabación de 2 minutos y medio, lo cual ya era bastante.
Era mucho, claro, en aquella época, imagínate.
Y entonces las primeras palabras que son súper conocidas, están por toda internet, ¿no? Era la canción popular americana, la de Mary, tenía un borreguito sí. de fino y blanco vellón, y donde quiera que iba Mary, el borreguito iba en pos, ¿no? Pues eso fue lo primero que se grabó, y entonces eso ya fue audible. Y los cilindros de cera pudieron grabar desde solistas, orquestas. Era un sonido bastante rudimentario, pero que causó la admiración de los salones de la época.
Hombre, claro.
Y ahí fabricaron los fonógrafos desmontables con maderas nobles, como se hacía todo antes, ¿no? Y eran unos objetos incluso hasta de decoración, que eran preciosos, porque el fonógrafo original no era como el que vemos ahora en los museos. Podemos ver la reproducción del primero.
Claro.
El primero tenía una barra que tenía cerca de 1 metro, la central donde iba el cilindro, ¿no? Y se le daba a mano vuelta con una manivela, ¿no? A los nuevos se le puso casi un mecanismo de relojería con su mandito para que se pudiera regular, y siempre era a 78 revoluciones por minuto.
Sí, sí, sí.
Pero eso lo vamos a dejar
para después, después, eso es.
Para vamos a
escuchar primero, sí.
También en un disco de 78, que ahora hablaremos de ellos, ¿no? A una cantadora flamenca de la que prácticamente no tenemos mucha noticia escrita, solamente bastantes grabaciones que dejó, pero de su vida se conoce poco, se sabe que cantó y poco más. Tenía por sobrenombre La Andalucita. Anda. Y era especialista en el cante por fandango y por fandanguillos. Así que en 78 revoluciones por minuto, La Andalucita.
Romances, ay, Chapultepec, romántico rito de amor y paz.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
La verdad es que estos son auténticas joyas, ¿eh, Pepe? Yo no sé dónde sacas tú todo esto.
Pues fíjate, te puedo contar una anécdota. Tuve un regalo hace muchísimo tiempo, tendría yo hay tantos años, como decía.
Eso, Tai. Pero ya habías entrado en el Ta.
Estaba bien, sí, pero ya con muchos menos años. Y me llegaron pues una colección de un regalo, ¿no? De 78 revoluciones por minuto, de un pequeño álbum con 8 o 10 grabaciones que todavía las conservo por ahí, ¿no? Como sabían que yo tenía, que si los tocadiscos, que no sé qué, que si la música, de, ah, pues a ti esto te interesa. Y digo, ¿esto cómo va? Y por aquel entonces tenía yo un tocadiscos de marca Dual, era español, ¿eh? Pero que hoy son bastante cotizados porque eran unos tocadiscos buenos. Tenía 78 revoluciones por minuto, tenía 45 y tenía 33.
Fíjate.
Porque los primeros tocadiscos que se hicieron tenían 4. 16 revoluciones por minuto. 45, 33 y 78.
Qué curioso, ¿no?
Las 16 revoluciones por minuto se reservaban para discos de propaganda, ¿no? Que hacían publicidad comercial o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, imagínate, 16 revoluciones por minuto es una velocidad muy lenta. Sin embargo, cuando nos pasamos ya a 33 y 45, que son los estándares que quedaron, ¿no?
Sí.
Ya va la cosa, lógicamente, un poco más rápido.
Más rápida,
y a 78, claro. Va, por supuesto, va rapidísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues porque hay una ley física que atañe a la curva de grabación, y es que a mayor velocidad, mayor calidad de sonido. Los primeros discos que la calidad de sonido era pobrísima por la grabación, que ahora veremos cómo se grababan, ¿no? Establecieron el estándar de las 78 revoluciones por minuto, porque era la mayor calidad que se podía conseguir en la grabación en esa época. Pero lo que te decía, entonces vi que aquello sonaba y hubo que comprarle una aguja especial al tocadisco, porque la de 45 y 33 no sirve y sigue sin servir. Porque la de 78, aunque es zafiro, diamante, aguja moderna de ahora, ¿no? Es un poquito más gruesa, ¿no? Son 70 u 80 micras la que tiene, ¿no? Cubre mejor el surco del disco de 78. Y a partir de ahí, pues entre regalos y compras y demás, esto ha crecido de una forma exponencial que hace tiempo tuve que cortar, ¿no? Porque era seguir cogiendo discos o irme yo de casa, ¿no? En ese sentido, porque...
No te quedaba otra, ¿no?
El espacio es, ocupa muchísimo. Y el peso que tienen es tremendo, ¿no? Sobre todo estos discos. Hablando del disco anterior que hemos escuchado, que son los Fandanguillos de la Andalucita, lo he puesto porque, no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, que el instrumento más difícil de grabar en discos de 78 revoluciones por minuto... es la guitarra.
¿Y eso, la guitarra por, sola, ¿y eso por qué?
Los discos de 78 revoluciones por minuto, me refiero a los de pasta, los que vulgarmente se dicen como pizarra o grafito. Se pasó por una serie de soportes grandes hasta que se dio con la fórmula de hacer el disco de pizarra, ¿no? Que no es pizarra, eso no es pizarra. Lo que pasa es que le decimos discos de pizarra, eso es laca.
¿Ah, sí?
Es goma laca, endurecida.
Madre mía.
Es goma laca endurecida y por dentro tiene pulpa de cartón. ¿Sabes a lo que me refiero con pulpa? Que es cartón desmenuzadito, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero qué curioso eso, ¿verdad?
Sí, ¿no? Es decir, las obras del papel, ¿no?
Sí, sí, sí. La virutilla esa, ¿no?
Lo mismo que los americanos le dicen a ciertas publicaciones, le dicen Pulp Fiction.
Sí.
Hay, incluso hay una película de Quentin Tarantino que se llama Pulp Fiction, ¿no?
Sí, claro, yo la conozco.
¿Y qué, qué significa eso? Pues simplemente la pulpa del papel viejo y todo eso, pues con eso se fabricaba otra vez el papel, y es más barato.
Claro, entonces, como se recicla hoy día, claro.
Exactamente, por eso se decía pulp, ¿no? Y eso se reservaba para los cómics, los tebeos, y también esa pulpa del cartón servía como relleno de la goma laca, soporte sobre el cual iba después a ser impresa la grabación. La grabación se hacía con un disco de metal, ya muy perfeccionado, ¿no? Y sobre eso se hacía la incisión original, la que venía del estudio de grabación al soporte, ¿no? Sobre ese disco se fundía otro disco de metal para sacar el negativo del surco. Y luego ya de ese copión, ¿no? Se le dice copión, uno es la matriz y otro es el copión. Sobre ese copión que tiene los surcos hacia arriba, es decir, van al revés, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pues se echaba la laca con la pulpa y se aplanaba, se prensaba. Y sería el disco.
Fíjate. Qué curioso, ¿eh?
Y los vinilos hacen exactamente igual. Lo único que ha cambiado ha sido el soporte.
Claro.
El disco de 78 revoluciones por minuto se reproducía en gramófono y aparatos de la época. y no intervenía para nada en la grabación, que ahora hablaremos de ella, después de que escuchemos otra grabación también reconstruida en estas semanas anteriores, ¿no? Que son de dos joteros famosos, que son Felisa Galé y su marido José Otto, en un número que se llama Jota de Picadillo. Jota de Picadillo, ¿por qué? Porque son jotas cuya letra es una pelea en broma entre el hombre y la mujer, lo cual nos recuerda
a la Dolores Abril y Juanito Valderrama.
Pero tampoco estaba inventado.
Claro.
José Otto, como jotero, y Felisa Galé también, hablaremos también de la grabación de la voz de las mujeres, ¿no? Pero José Otto es una institución en Aragón, ¿eh? Entonces nosotros tenemos aquí un disco de jotas de picadillo de los dos que tiene una particularidad muy especial. Y es que está partido en dos mitades.
Anda.
Lo vamos a escuchar y luego decimos cómo.
¿Cómo lo han hecho?
Puede. No, ¿cómo lo he hecho yo?
¿Cómo lo has hecho tú? Claro. Me llegó un dos trozos. Madre mía.
Bueno. Me llegó un dos trozos. Ahora lo vemos.
Vamos a escucharlo.
De ensoñación, hechizos y romance. Chapultepec es la ilusión. Las mujeres son muy malas. Las mujeres son muy malas. Porque ellas mismas lo han dicho. Y los pobres hombre, somos unos angelicos, somos unos angelicos. Las mujeres
ahuehuetes pueden ser mudos testigos del ayer de un tiempo hermoso que ya se fue. Chapultepec es la ilusión, ver que el florido del placer, en donde vibra de emoción el corazón de la mujer.
No era broma, ¿eh?
No, no, claro
el
que
disco
no.
Venía partido y sujetito por un pequeño fragmento.
Eso es como cuando te dan un billete así totalmente hecho polvo con el papel de celo, ¿no? Así que lo coge un poquillo, ¿no?
Sí, sí, no, este era un poquito lo que le faltaba para estar en dos mitades. Y entonces dije, así no puede estar. De momento no sé qué hacer con ello, pues bueno, vamos a partirlo del todo.
Anda.
Y si hay que tirarlo, se tira, claro. Y si no, lo quedo aquí como recuerdo.
Claro.
Y lo partí. Después digo, bueno, pues vamos a ver si el corte es limpio. Entonces el corte que tenía era limpio, era una rotura que venía no de un golpe en el suelo ni nada de eso, sino que venía de haberse estallado, ¿no?, el disco, pero el corte venía limpio. Entonces, solución que luego me he enterado que por lo visto es la misma que utilizan los restauradores de sonido en los laboratorios estos tan sofisticados, es sobre una superficie, primero se limpia, sobre una superficie plana se juntan las dos partes. Y se ve si hay algún hueco que se puede
rellenar, claro.
En aquellos tiempos lo miraba con la lupa, ¿no?
Claro.
A ver si había alguna cosa que quisiera que no encajaran ninguno de los surcos, ¿no? Ni por delante ni por detrás. Ahora utilizo un microscopio de estos que se conectan al ordenador, ¿no? Y entonces vi que estaba todo limpio. Con muchísimo cuidado se le aplica el pegamento. Antes era pegamento de cianocrilato, otras son cianocrilatos más. Como una especie de epoxi, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces se pega. Pero normalmente quedan lo que se llaman las rebabas, ¿no?
Claro, exacto. Que tienes que lijarlo, ¿no?
No, no se lija.
No se lija.
Es más complicado todavía. Se coge una aguja y la lupa. La aguja la tienes montada en un lápiz, en un mango. Y entonces vas limando surco a surco hasta llegar al final.
Fíjate, madre mía, un trabajo de chino, ¿eh?
Yo no sabía eso en aquella época. Yo qué iba a saber, ¿no? Pero por lo visto ahora, he estado mirando aquí en internet estos últimos tiempos y por lo visto es el sistema mediante el cual se
arregla, se restaura, claro, se restaura, ¿no? Sí.
Entonces yo decía, digo, bueno, pues si por ejemplo en algún sitio se atranca, pues se le da un poquito para adelante o para detrás, ¿no? Y ya con el ordenador luego se pega. No, pero no hizo falta, pasó todo.
Fíjate.
Y es más, si han tenido buen oído y han tenido los auriculares puestos, los que nos escuchan oirán que cíclicamente se oye pic, pic, pic. Es el corte.
El corte, ¿no?
Que no he querido quitarlo. También se podía quitar, ¿no?
Ya.
En el ordenador, pero ese pic, pic. Y luego además la grabación estaba limpia.
Fíjate.
De las grabaciones limpias, ¿no? Pero en fin, eso son...
Una maravilla, vamos.
Es más, aquí ya podemos decir que había habido un salto en lo que es la historia de la grabación del audio, porque las primeras grabaciones eran mecánicas y las segundas grabaciones, que tienen los de 78 revoluciones por minuto, son ya de sistema eléctrico. Por ejemplo, estas de Felisa Galé son de sistema eléctrico, ¿no? Ya había amplificación y ya se grababa con un sistema eléctrico. En España se paró la producción de discos de 78 revoluciones por minuto en el año exacto 1957. No hay más. A partir de 1957 ya el disco no se fabrica. Se podrán vender reediciones porque estuvo mucho tiempo conviviendo lo que era el 78 revoluciones por minuto antiguo con el sistema eléctrico. ¿Cuál era el mecánico? El mecánico se grababa con bocinas.
Ah, claro.
Y la dificultad estaba que, por ejemplo, cuando había un solista, ¿para qué iban a tener una orquesta grande si el sonido iba a ser igual? Pues tenían lo que se llama una orquesta básica. Por eso tenemos la impresión, cuando escuchamos un disco de 78 revoluciones por minuto, pues resulta que lo principal es la voz del solista que canta y la orquesta está ahí. Luego lo veremos, porque tenemos aquí otras grabaciones donde se puede incorporar un poco más la orquesta. Además, las bocinas tenían que estar a una cierta distancia, ¿no? Muchas veces cuando el tenor le ponían la bocina delante, ¿no? Un pedazo de bocina enorme, ¿no? Cuando el tenor se enardecía y se iba hacia adelante, siempre tenía uno al lado que le tiraba de la chaqueta para que no se arrimara, ¿no?
Sí.
Pues esa es una forma de grabar, ¿no? Porque claro, está cantando y se le va a la cabeza, ¿no? Y empieza a moverse, y si se adelantaba, pues había unos ayudantes que le retiraban suavemente. Y así se grababa mecánicamente, claro.
Entonces, claro, claro.
La diferencia, aunque la velocidad seguía siendo constante, 78, y en este periodo conviven la grabación mecánica con la grabación eléctrica.
Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar?
Tengo por aquí también en grabación mecánica un fragmento de una zarzuela muy conocida que se llama Los Gavilanes. Y Los Gavilanes fue estrenada, y aquí también la canta, el barítono famosísimo catalán de Barcelona.
El Ausensi, ¿no? Manuel Ausensi.
No, Emilio Sagibarba.
Ah, claro, sí, sí.
Emilio Sagibarba. Todos los aficionados a la zarzuela saben quién es. Entonces sí, lo vamos claro. a escuchar en un fragmento de Los Gavilanes.
Testigos del ayer, de un tiempo hermoso que ya se fue. Chapultepec es la ilusión, ver que el florido del placer.
La zarzuela es un mundo totalmente aparte, ¿verdad? Eso daría para hacer y hacer podcast a barullo, ¿eh?
Y sobre todo que ha dado grandes cantantes, y sobre todo como es en el caso de Emilio Sagibarba, que es barítono, ¿no? No solo él, sino otros que empiezan cantando ópera y luego se centran casi exclusivamente en la zarzuela.
Y hay otros que es al revés, ¿no? Como el Pedro la Virgen, el Kraus y demás, ¿no?
Sí. Que
empiezan con la zarzuela y después derivan a la ópera.
Pero no la abandonan nunca.
No.
Incluso tiene, Emilio Sagibarba tiene óperas de su propia autoría, o sea, que era un elemento extraordinario.
Sí, sí.
Y sí nos vamos a detener un poco en decir algo sobre Emilio Sagibarba. Nace en Barcelona, exactamente en marzo del 26 de 1876. Su muerte acontece en 1949. Es un barítono barcelonés, sobre todo de una extraordinaria voz, y que empieza no como cantante, empieza como director de orquesta. Después de sus estudios, inicia como director de orquesta, pero después tiene una gira que va por Argentina, por Uruguay, por Chile, etcétera, y realmente debería llevar el repertorio muy trabajado. Empieza a cantar. O sea que imagínate qué cosas
desde ocurren luego
en el mundo, ¿no? Uh-huh. La verdad es que entra, sobre todo, con una obra que ya apunta a un modernismo enorme, ¿no? La has escuchado, la has visto en alguna ocasión, que es la zarzuela, pero que yo no la clasificaría como zarzuela, las golondrinas.
Ah, las golondrinas, es que casi es una ópera más bien, ¿eh?
Sí, por eso ¿no? te estaba diciendo, ¿no? Pero se la considera como zarzuela de José María Usandizaga, que sí. Fue un compositor vasco que no tuvo suerte de desarrollar una carrera mucho más brillante de la que desarrolló porque murió muy joven, ¿no?
Sí.
Incluso en el estreno de Las Golondrinas estaba ya tocado del ala de la Barca, ¿no? Y claro, entra con eso. Que como tú dices, los que saben de zarzuela, o simplemente los aficionados, ¿no? No es Luisa Fernanda, no es La Canción del Olvido. Aquello ya es otra cosa. Es una música que incluso después se llevó al teatro, con guión de la mujer de Gregorio Martínez Sierra. Yo no digo Gregorio Martínez Sierra porque siempre firmaba las obras por él, por la mujer. María Rodríguez Jarraga, ¿no?
Sí.
La Golondrina tuvo ese libreto y fue un éxito tremendo. Sorprende mucho porque es una música ya, vamos a entrar comillas, la más moderna, en ese sentido, ¿no? Que tiene ahí otra estructura musical la obra, ¿no? Y después Emilio Sagibarba estrenó lo mejor de la zarzuela, la del Soto del Parral, La Rosa del Azafrán, Luisa Fernanda,
ya te
e incluso,
digo,
como decía antes, zarzuelas escritas por él mismo, como una muy desconocida que se deberían recuperar, que se llama El Desterrado, ¿no? No deja tampoco los espectáculos operísticos, pese a su gran dedicación casi exclusiva a la zarzuela, ¿no? Pero también montó y dirigió escenarios prestigiosos como el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. También dentro del punto familiar de Emilio Sagibarba también es atípico porque tiene de dos matrimonios 7 hijos, ¿no? Algunos de ellos fueron deportistas famosos y un hijo también barítono y de gran predicamento en su época. En uno de los matrimonios de Emilio Sagibarba, quiero recordar que fue con la soprano Luisa Vela, ¿no? El hijo se llama Luis Sagibela. Un Sagibela nieto, una gran figura del baloncesto.
Uh-huh.
¿En El Estudiante?
Sí, hombre, por supuesto.
Que lo recordaremos de años atrás.
ya lo creo que sí.
Con Emiliano y todo
eso. Sí, efectivamente.
Grandes jugadores. Y después también
jugaban ahí en el Ramiro de Maeztu.
Exactamente. Y después tuvo un nieto que está hoy considerado un gurú de la publicidad en su época, que fue Víctor Sacchi. Y está considerado como el inventor o el descubridor de la publicidad en España, eso uh-huh. me refiero, de las campañas publicitarias.
Sí, sí.
Primero fue en prensa, revista, uh-huh. y después también alcanzó los medios de comunicación como la televisión. Y cuando salía un anuncio de Víctor Sagi en televisión, ya en los años 60, 70, ¿no? Sabías que lo habían hecho ellos, ¿no?
Claro.
Eso. Y además veía que la música estaba muy bien escogida, los efectos especiales, porque como era una familia que tenían de todo,
claro,
en el sentido, en el arte, cantantes de ópera famosos, empresarios. Por eso te digo que es realmente una familia importante, que te pierdes un poco en la genealogía que tienen, ¿no?
Claro, claro.
Pero realmente fueron muy importantes en muchas facetas,
pues sí,
de la vida.
Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar?
Pues vamos a escuchar otra cosita que nos dé también pie a sobre el sonido, en este caso. Bueno, pues ya que hemos hablado de zarzuela, pues vamos a escuchar un fragmento, un número de la zarzuela, yo creo que la más conocida, no sé si la más representada, pero desde luego de las más conocidas a nivel popular. Porque tú oyes, por ejemplo, un fragmento de La Gran Vía y la gente dice, ah, sí, eso es La Gran Vía. Y preguntáis los autores y tal, y no sé qué. O eso me suena. Pero cuando se oye algo de Luisa Fernanda, ya sabes la zarzuela que es. De Moreno Torroba.
Es que entonces, esa es este muy completa, porque esa es solamente la de La Sombra de la Sombrilla, ¿quién no conoce eso? Por ejemplo, o El Soldadito.
O esta que vamos a El Caballero del Alto
Punto, ¿no? Claro, claro.
Donde camina tan
exactamente, voz, eso es fantástico.
En la voz de Célica Pérez Escarpio, la hemos escuchado en más de una ocasión, sí. La hemos traído, y decir que una soprano extraordinaria, famosísima en su época y posteriormente muy recordada, que no sabía ni dónde estaba el don ni dónde estaba el rey.
Bueno, eso le pasa también a muchos músicos, me refiero, que no sabían nada de música, no sabían a lo mejor casi ni lo que era un pentagrama y claro, y han compuesto como los dioses, una maravilla.
Luciano Pavarotti, no sé hasta qué punto las últimas declaraciones de otro artista dijo, bueno, sí, algo sabía, pero bueno, pero era
poquísimo,
¿no? Nada, ¿sabes? Porque una cosa es conocer las notas sobre el pentagrama y luego la tira a recordar los sonidos, a medir el tiempo. A ver,
claro.
Es complicado, muchos años de conservatorio, ¿no?
Exacto.
Y Célica Pérez Carpio, que canta aquí el fragmento de Caballero del Alto Plumero de Luisa Fernanda, pues no tenía esa formación musical. Y aquí canta acompañada de otro gran tenor español, hoy que está prácticamente en el olvido, no en el olvido de los aficionados, ¿no? Pero a nivel popular, como decíamos, que es Faustino Arregui.
Ajá, sí. Pues vamos a escucharlo, claro.
Vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
príncipe, romántico rico de amor y paz incomparable,
otra grabación mecánica, por supuesto. Y ahora vamos a entrar en el surco, porque las grabaciones mecánicas podían efectuarse en dos maneras totalmente diferentes. Una, en lo que era el surco central, atacando la aguja del surco, el sonido queda en el surco dentro. Existe otro sistema de grabación, que era el de grabación lateral. La grabación lateral difiere de la central, ¿no? O sea, es que se graba sobre una de las paredes del surco, la derecha o la izquierda, o en las dos. Y eso se conseguía con una aguja de punta, creo, ¿no?, de punta redonda, y lo que grababan eran los laterales de la aguja, ¿no? En el centro del surco no había nada. El sonido estaba en los
laterales. En los laterales.
Eso me enteré dolorosamente de que eso era así hace mucho tiempo, que un amigo de Cáceres me dijo: tengo aquí unos discos, ¿no? Dice, y como yo esto no me interesa, pues, en fin, y si tienes por ahí catálogos de libros antiguos que no, me los mandas y yo te los cambio por estos discos. Porque entre los aficionados a este tipo de colecciones que nos llamamos juntamugres, ¿no?
Sí.
Pues esto, los cambios es una cosa muy...
muy habitual, claro, igual que con los entonces, chavales con los cromos, ¿no?
Entonces me los manda. Cuando llega a casa venía con una medio furgonetilla, ¿no? Me lo trajo el hijo, dice, aquí está lo que te prometió mi padre y tal, y saca, yo qué sé lo que sacó de allí, madre mía. Sí, y un discos enormes, ¿no? Los miro y eran de la casa Paté, el disco Paté, ¿no? Unos discos grandes que tienen un gallo en la etiqueta, lo vi al tocadisco allí, no se oía absolutamente nada. Y yo, ¿qué pasa? Pero si la aguja, nada, y uno y otro, será este, ¿no? Probé un montón de ellos. Digo, bueno, pues vamos a buscar información, busco información, y resulta que la casa Paté los hacía de grabación lateral.
Ah, amigo.
Y cualquier aguja...
no servía.
No sirven, no sirve. Y entonces vi que los gramófonos lo que hacían era, si no tenían la aguja Paté, que era una aguja que patentaron ellos, que servía para todo, que servía para siempre, ¿no? No había que cambiarla, ¿no? La inclinación de la aguja era o a derecha o a izquierda. Entonces, bueno, pues tuve que construir una aguja, darle la inclinación a una aguja electrónica, ¿no?
Sí, sí.
Y darle la inclinación para que los leyera por uno de los lados. Por uno están más grabados, es como los discos estéreos, ¿no?
Ya.
Exactamente. El disco de vinilo estéreo es ese sistema que graban en los dos lados del canal, del surco, ¿no?
Sí.
Y la aguja los reproduce los dos a la vez. En uno hay una cosa y en otro hay otra. No tiene...
más otro... misterio, claro.
No, así sí los pude reproducir. Entonces ya salió ahí Tito Esquipa y salió un montón... de gente. Vamos a escuchar después uno reconstruido mediante ese sistema. Yo creo que lo podemos escuchar ya, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, vamos a escucharlo.
Este es el de la ópera Elixir de Amor. Es el Espíritu Gentil, ¿no? Cantado por un tenor que tuvo muchísima fama en su época y también muchísimos detractores, porque decían que era muy malo. Yo, la verdad, como tengo aquí el disco y lo pude reproducir por ese sistema, que juzgue...
los oyentes, sí.
Que claro, juzgue el oyente.
Claro.
A mí no, en fin, me reservo la opinión. Y todo era porque se había casado con la soprano más famosa del mundo en ese momento, que era Toti Dal Monte. Y entonces, bueno, pues decía...
las envidias, ¿no? Las envidias, claro.
No se encontraban por aquí fácilmente discos de Muro Lomanto, que se llamaba Enzo de Muro, ¿no? Lo que pasa es que había otro cantante que también se llamaba Enzo de Muro y por eso se tuvo que utilizar el segundo apellido italiano. Y la verdad es que una vez, revolviendo en algún sitio de viejo, salió este disco, pues me lo llevo porque ¿qué? No voy a encontrar otro. O sea, en Italia sí, por lo visto tiene Club de Fan todavía. Vamos a escuchar el Espíritu Gentil de Elixir de Amor, ¿no?
Sí, que exacto.
Es también una... es un número muy conocido, ¿no?
Eso es.
Thank you.
Testigos del ayer, de un tiempo hermoso que ya se fue. Chapultepec es la ilusión, ver que el florido del placer.
Estás dando un repaso a lo que es toda la tecnología que se ha utilizado con respecto al sonido desde los comienzos. Tremendo, ¿eh? Ya estamos llegando poco a poco al momento actual, ¿no?
La grabación mecánica y la grabación eléctrica convivieron durante un periodo de tiempo bastante largo, aunque claro, la grabación mecánica decae, ¿no? Porque claro, la eléctrica y ya las que se podían poner, ya había emisoras, ¿no? Estaba, por ejemplo, Unión Radio y todo eso, y ya el disco, aunque era de 78 revoluciones, por ejemplo, los años 40, 50, ¿no? Todo pizarra, pero ya a partir del año 57 empiezan a convivir los dos formatos, que son el disco de pasta laca, ¿no?, y el vinilo. ¿Diferencia que tiene? Tiene dos diferencias esenciales. Primero, que el formato se hace más pequeño. Nosotros vemos un vinilo de 45, y me parece que son 17 centímetros lo que tiene de ancho. No, bueno,
sí, más si o alguno menos, lo quiere, sí. Lo que lo mida, claro. Sí.
¿Por qué? Porque se descubrió lo que se llamaba el microsurco. Y nosotros comparamos una fotografía, yo las tengo aquí, o sea, las veo, las he visto, de un surco de un disco de 78 de pasta, ¿no? Pues el surco es enorme, ¿no? Y sin embargo, el microsurco, que creo que fue una patente de la casa Philips holandesa, se reduce el grueso del surco. Por lo tanto, el disco se puede hacer más pequeño. Ya tenemos un disquito, ¿no? Y se graba a 45. Sin embargo, después de muchos experimentos y pruebas y demás, ¿no? Para el disco grande que se llama el long play, lo único que significa long play es larga
duración.
El LP, pues se consideró más adecuado de 33 revoluciones por minuto y es a un disco de 78 revoluciones. Pero el peso es infinitamente menor.
Claro.
Para los coleccionistas de discos sabemos que un disco cuando pesa es de mejor calidad que un disco que no pesa. ¿Por qué? Porque doblarse un disco que tenga poca galga, en el papel se utiliza ese término de galga, ¿no? 70, 80, sí, 90 sí. De galga, te dicen los de las papelerías, ¿no? Pues si aquí el disco es delgado y no pesa, la calidad de fabricación es peor.
Yeah.
Y los discos más antiguos, los primeros LPS, pues pesaban un poquito más y esos quedan indeformables. Los otros LPs, pues ya sabemos lo que pasa, pues se van mercantilizando y las cosas se van haciendo cada vez más chungas.
Exacto.
Y más malas, ¿no? Eso seguro.
Van abaratando los materiales y por tanto la calidad también va reduciéndose.
Y mientras un disco de 78 te daba la mejor calidad de sonido que podía lograrse en ese momento, ahora que ha vuelto el vinilo y está más cuidado, pero después tú comprabas un vinilo, o sea, un 45 o un LP, y te encontrabas con una grabación pésima, ¿no? Una regrabación de no sé qué, o sea que chirriando la aguja y saltando para arriba, ¿no? Y solamente las grandes casas, como la Deutsche Grammophon, que sigue teniendo una fama extraordinaria en lo que es grabación y fondo musical clásico, ¿no? Esos son discos.
Pero esa es alemana, ¿no? Esa es alemana.
Sí, es alemana, claro. Pero tú los coges en peso así en la manita y pesan, aunque sean modernos. Y claro, entonces la ventaja fue la del microsurco y después también la ventaja que tenían ya, que aprovecharon los sistemas electrónicos que se iban desarrollando en amplificación, en grabación, porque los primeros estéreos, imagínate cómo los hacían, eran en unos estudios enormes, ¿no?
Sí.
Los estéreos ya que vienen en el año 58, 59, ¿no? Anteriormente se habían hecho ya pruebas, ¿no? Y para grabar los instrumentos se separaban muchísimo. Por ejemplo, la guitarra por un lado, ya no sé cuántos metros otra, y separados por paneles, por biombos, ¿no? Y el solista en el suyo y se necesitaba casi una plaza de toros, ¿no? ¿Y por qué? Porque así se aislaba bien el sonido y no interfería con los de al lado.
Claro, claro.
No se había inventado todavía la grabación por pista, ¿no?
Eso es.
Que vino después, ¿no?
Sí.
Bueno, tú que has grabado discos sabes
cómo se hace. Sí, hombre, ¿no? Claro, claro.
Mira, tú así dices, ni orquesta ni nada, así de aquí te lo, pues, se te lo va a enchufar esto que ya lo tiene preparado.
Ya te digo. Nada que ver.
Y se acabó. Hombre. Yo como he estado tanto como cantando, como en instrumentista, ¿no?
Sí.
Pues sé que nosotros teníamos que grabar la pista base, ¿no?
Claro.
Grabamos la pista base y te dice el técnico, y digo, que ha salido muy mal. No, no te preocupes, la velocidad está bien, no te preocupes. Porque luego ya sobre eso se
puede grabar, claro, ¿no? Claro.
Instrumento por instrumento, en un estudio pequeñito, pero entonces necesitaban, no sé, la RCA, la Columbia Pictures.
¡Buah! No veas, unas salas que no veas.
Una sala enorme.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces todo eso vino. Mm. Y además venía ese efecto de oír el canal derecho y el canal izquierdo totalmente separado.
Claro.
Que últimamente se completó diciendo que eso era un error.
¿Ah, sí?
Y tienen razón. Porque si tú tienes sonido en el izquierdo y lo tienes en el derecho totalmente separado, ¿qué hay en el centro?
Nada.
Nada.
Claro.
Y cuando tú oyes una orquesta, oyes por el izquierdo, por el lado derecho y por el centro.
Claro.
Entonces las grabaciones ahora se hacen completando el centro.
El centro, claro, claro.
Y tenemos tres puntos de grabación.
Claro. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora?
Bueno, pues yo creo que ya lo que podíamos hacer era despedirnos.
Eso es.
Escuchar ya de fondo de cortinilla una canción francesa de las que se escuchaban durante la ocupación alemana, que es la voz de Lucien Dilel, que fue una cantante muy famosa en su época. Estaba en la línea de Edith Piaf y en todas estas cantantes, ¿no? Que nos canta aquí la melodía procedente de una película que se llama Retorno al Alba, una melodía húngara que se llama Los secretos de una rosa.
Ah, mira.
Es la voz de Lucien Dilel, que nos va a despedir
El programa, sí, eso Julio ya nos lo pone según finalicemos, pero antes vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a platicando@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter. E Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ahora a pensar un poco en postales, ¿no, Pepe?
Exacto.
Bueno, aunque tenemos pendiente otro platicando ahí.
Lo que pasa es que esta última semana se han complicado las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Hemos tenido la Semana Santa por medio y mucho lío.
A mí me llamó una compañera que se lo había prometido y era pasarle unas películas de Super 8 a
claro, eso, a digital, eso, ¿no? Lleva tiempo, claro.
Pues claro, cuando hago una cosa monto unos cacharros y cuando hago otra...
Tienes que caitar eso y poner otros, claro, claro, sí, sí. Vamos a despedirnos y simplemente agradecerles como siempre el que nos sigan aquí escuchando semana tras semana en iberoamerica.com y nosotros el miércoles próximo volvemos nuevamente con un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
que se llama Los secretos de una rosa.
Romántico rico de amor y paz.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Pour vous dire je vous aime, les mots humains sont trop vieux jeu. Acceptez ces quelques roses qui vous proposent des jours heureux. Une rose est un mot d'amour qui garde l'empreinte d'un rêve. La rose se fane en un jour. Des heures trop brèves. Elle dit qu'il nous faut saisir le bonheur comme le plaisir. Une rose est un mot d'amour qui passe, s'efface toujours. Oh, matin, toute la rose, à peine éclose, grise les cœurs. La beauté partout rayonne, l'amour se donne avec les fleurs. Une rose est un mot d'amour. Garde l'empreinte d'un rêve. La rose se fane en un jour et parle des heures trop brèves. Elle dit qu'il nous faut saisir le bonheur comme le plaisir. Une rose est un mot d'amour qui passe, s'efface comme le plaisir. Une rose est un mot d'amour qui passe, s'efface.
dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.